Justicia y Derechos Humanos de este país, Germán Garabano. Hola Germán, buen día.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
¿Cómo andamos por allí? ¿Bien? ¿Mucho trabajo?
Mucho trabajo, estamos en una reunión muy valiosa con Naciones Unidas y con 16 países de la región y del mundo, trabajando en los objetivos de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que va en línea con el programa de Justicia 2020, que nosotros estamos impulsando y que ha generado incluso buenas prácticas ya a nivel mundial, y están tomando algunas de las iniciativas de acceso a justicia y demás que están funcionando como ejemplo para ese programa de Naciones Unidas. Así que estamos muy contentos.
Nos enseñaron de chicos que la justicia lenta no era justicia, y aquí realmente está muy, muy, todo tarda demasiado.
Bueno, ese es el desafío que tenemos, es algo que no se va a solucionar claramente de un día para el otro, son décadas, por no decir siglos, de problemas con una justicia estructurada como la vieja colonia española, y más allá de las cuestiones políticas que existen y otras interferencias, la realidad es que nuestra justicia tiene un problema estructural que lleva a esta lentitud exasperante, ¿no? Y uno ve otros países, incluso la región, donde los procesos son mucho más rápidos, incluso en provincias de Argentina, en la propia ciudad de Buenos Aires, cuando yo era fiscal general, logramos que los procesos sean mucho más rápidos y el sistema de justicia nacional y federal todavía sigue atado a procesos muy, muy lentos, muy exasperantes.
¿La digitalización es un camino?
La digitalización es un camino que además ahora va de la mano de la oralización.
Claro. Entonces,
por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, impulsado por el Ministerio de Justicia de la Nación, el de la provincia y la Corte, estamos con una experiencia en donde más de la mitad de los jueces civiles y comerciales de la provincia están haciendo audiencias orales tempranas en los juicios que ellos tienen, y lo que antes tardaba años pasó a tardar meses, y lo que antes solo se resolvía por sentencias, ahora más de la mitad de los casos se resuelven por acuerdos entre las partes, con lo cual realmente se soluciona el conflicto. Con lo cual esto lo que nos marca es que es posible, se hacen audiencias orales, eso se pone en un sistema electrónico, no se imprime, no se escriben estas actas interminables, se habla castellano fluido, la gente participa. Son las cosas que a veces en los medios no se ven, pero que nosotros estamos muy...
No, pero lo vimos ¿no? Con este horrible crimen del country, fue todo rápido, en una semana terminó todo.
Sí.
En una primera instancia, ¿no?
Interesante que es la participación del jurado.
Claro.
Que también es una experiencia muy valiosa, donde cada vez más la gente se involucra en la justicia, y eso legitima la justicia, porque ya no son los jueces aislados, sino que es la gente que participa.
¿Podemos esperar vía Odebrecht enterarnos de lo que queremos saber? Digo, si hubo dinero y para quién.
Bueno, en realidad que hubo dinero ya lo sabemos, porque la empresa lo admitió tanto ante la justicia brasilera como ante la justicia norteamericana y suiza. Si tenemos tres países donde sus sistemas judiciales funcionaron, y en esos tres países la empresa tuvo que admitir que pagó en principio sobornos en Argentina, y ahora el desafío que tiene la justicia argentina es ver quiénes fueron los funcionarios públicos del gobierno anterior que cobraron ese dinero. Nosotros estamos tratando de ayudar, tanto con la justicia de Estados Unidos, en donde somos autoridad de aplicación del convenio bilateral, como también tratar de ayudar con la justicia suiza. Pero la verdad es que son los jueces y fiscales los que tienen que tomar en esto el liderazgo y tienen hoy de algún modo la mirada de la población. Nosotros, si bien en el último año y medio la justicia ha avanzado mucho comparada con los 10 anteriores, y eso creemos que es valioso, todavía falta una vuelta de tuerca importante, todavía falta que los casos lleguen a juicio, todavía falta clarificar estas verdades que ya sabemos y que necesita que la justicia de algún modo las termine de definir y ver quiénes fueron, por ejemplo, en este caso, las personas que habrían cobrado estos sobornos.
Ministro, Lucrecia Bundecho saluda, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Quería preguntarle, ¿de quién habla el presidente Macri cuando alude a la mafia de los juicios laborales y si el gobierno prevé hacer una denuncia formal contra Héctor Recalde?
A ver, el presidente hizo dio un mensaje político muy fuerte, como ya lo viene dando, en términos de combatir todas las mafias entendidas como aquellas organizaciones o aquellos sectores que en definitiva lucran a costa del resto de la población. Hoy tenemos en la órbita laboral una situación donde muchas pymes no pueden crear empleo porque en definitiva corren el riesgo de que mediante un juicio ya no solo tenga que pagar mucho, sino que ponga en crisis el empleo de las personas que tienen y ponga en crisis la propia actividad empresarial. Eso es lo que marcó hoy el presidente. De hecho, el gobierno impulsó una ley para corregir parcialmente esto y se logró con todo lo que tuvo que ver con las RTs y la nueva ley, y estamos impulsando la designación de nuevos jueces que tengan una mirada distinta de lo que ha sido hasta ahora, donde realmente Héctor Recalde tiene su mujer, que es presidenta de la Cámara Laboral, y tiene un equipo de jueces, digamos, muy allegados, donde han seguido una filosofía del gobierno anterior, que ha terminado beneficiando a unos pocos que se beneficiaban con estos juicios y perjudicando a todo el sector trabajador y sobre todo a todo el sector que aspira a poder tener trabajo y que hoy no lo
tienen elementos para denunciar
por los altos costos. A ver, esto no es una denuncia penal, esto lo que relató el presidente es un hecho de análisis económico y político de la realidad. Después, cuando hay un hecho penal, se harán las denuncias penales correspondientes. Cuando hay incumplimiento de los magistrados o se considera que hay incumplimiento de los magistrados, se harán las presentaciones ante el Consejo de la Magistratura. De hecho, el ministro de Trabajo ya hizo varias presentaciones ante el Consejo de la Magistratura por algunos jueces. O sea, cuando la cuestión se detecta específicamente, se va institucionalmente al lugar que corresponde, sin hacer cadenas nacionales, sin hacer eso que usted hacía antes.
Esto por ahora no va a ocurrir, entonces.
No, se hace seriamente en cada caso específico y concreto, pero sí lo que el presidente describe es una situación que la sociedad tiene que tomar en cuenta, especialmente la gente que está buscando trabajo, porque hoy esto es uno de los principales motivos por los cuales, sobre todo las pymes, que son el motor de la economía, no toma el personal que podría tomar en una etapa donde el país empieza a volver a crecer. De hecho, el propio Daer de la CGT marcaba alguna de estas cosas y coincidía en alguno de estos planteos. Entonces, el sector empresarial lo mismo, es algo conocido. Incluso la expresidenta Kirchner en algún momento lo mencionó. Entonces, me parece que el presidente vuelve a poner cosas importantes sobre la mesa que habitualmente la política las pasa de largo.
Vimos muchos testimonios en estas horas de gente de pymes que dice que un caso, si tiene muy pocos empleados, puede costar la empresa.
Exactamente, es terrible. La verdad que es una situación. Recordemos que ya en su momento pasó con lo que eran los juicios del ferrocarril. No sé si era joven, estaba en la justicia federal y estaban aquellos casos de juicios contra el ferrocarril y que fue una situación realmente escandalosa. Pareciera que lamentablemente los argentinos no superamos estas cosas y siempre beneficios sectoriales terminan perjudicando a la gran masa de la población, en este caso la gran masa de gente que hoy tiene empleos en negro o que no consigue trabajo. Entonces me parece que es muy importante que el presidente lo haya puesto sobre la mesa y que cada sector se haga cargo de la parte que le corresponda.
Cada vez que aparece un crimen que impresiona a las sociedades y si es llevado a cabo por algún chico, por algún menor de edad, como espasmódicamente vuelve el tema de bajar la imputabilidad. ¿Se tratará a fondo alguna vez el tema?
Sí, nosotros estamos trabajando por fuera de esa agenda. El gobierno con Justicia 2020 empezó a trabajar esta agenda, ni bien llegó. Durante todo el año pasado trabajamos con UNICEF y los actores del sistema. Este año lo seguimos haciendo muy intensamente. Las próximas semanas va a estar ya un borrador de proyecto de ley realmente de avanzada, un proyecto de ley que avance en esquemas de justicia restaurativa, que avance en abordajes novedosos, donde está también el tema de la edad, pero donde el tema de la edad es solo una partecita muy chica de un proyecto de ley que pretende fijar las bases para una política pública integral respecto de jóvenes y delitos. Ese es el desafío, más allá de las reacciones de la prensa frente a hechos gravísimos que todos sufrimos, pero es un tema que lamentablemente no se solucionó en 30 años, seguimos con la ley de Videla, y que lo que tenemos que tratar es de generar los consensos y un marco normativo serio para empezar a construir un camino, pues esto no es solo la ley, sino que atrás de la ley vienen las nuevas formas de abordaje, las nuevas organizaciones del sistema judicial. Es realmente un proceso muy largo, muy estructural, pero que el gobierno está trabajando fuertemente para partir de una base muy sólida, que es este proyecto de ley, y a partir de ahí realmente construir un nuevo sistema de abordaje de jóvenes y delitos que es algo central en la sociedad, ¿no? Porque los delitos son, los jóvenes son el futuro de nuestra sociedad, y una vez que ingresan al delito, hoy lo que vemos es que es muy difícil sacarlos de esa lógica.
Ahora, ¿el camino no es la prevención paralelamente, digo?
Sí, pero realmente tener una ley, de hecho el objetivo del derecho penal no central es la prevención general, como se llama, y tener realmente un marco normativo adecuado es una cuestión central para esa prevención y para esas políticas públicas. Lamentablemente ha habido muchos esfuerzos aislados en términos de prevención y ninguno hoy ha rendido los frutos. Por eso me parece que es tan importante tener una ley, tener un marco normativo claro que fije las pautas y a partir de ahí la política pública que avance sobre la prevención. Nosotros estamos trabajando con el ministro Ulrich en paralelo con esto, con su programa Asistiré para todos los jóvenes que dejaron el colegio, sobre todo el secundario, puedan volver a él, y que no solo consiste en abrir las puertas, sino en irlos realmente a buscar, trabajando con la ministra Stanley en todo lo que son programas de incentivo, con el ministro Triaca en todo lo que tiene que ver con primer empleo. Por eso es todo un abordaje integral por parte del gobierno en esto, pero donde la ley realmente es un tema en términos de prevención general muy importante.
Germán Garabano es el ministro de Justicia y Derechos Humanos de este país. Gracias por esto en la mañana.